Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues como cada martes llegamos al tiempo de Piensa en Positivo, un espacio dedicado a la psicología aquí en Radio Priego. Eloy, ¿qué tal?
Pues encantado de estar en esta alergia primaveral. Bueno, no, de la alergia primaveral no, pero en primavera sí. Es que quien más y quien menos está un poco fastidiado. Pero...
y lo que queda.
Pero vamos a pensar en positivo, ahí lo que queda. Aquí estamos para que Casti Benítez nos cuente, en fin, esas historias personales que a todos nos pueden afectar, ¿no? De cada uno, de nuestras vidas, ¿no?
Sí. Todo, buenas tardes.
Buenas tardes, Casti. Primavera queremos, ¿no? Aunque sea con alergia, pero queremos sí. Esa estabilidad. Que bueno, no hemos hablado nunca de cómo afecta. Bueno, creo que sí, en alguna
ocasión. El año pasado sí estuve hablando de la astenia primaveral, pero si queréis, el próximo día hablamos sobre cómo influye la primavera y los cambios. Lo volvemos a tratar en el estado de ánimo, porque influyen y mucho.
Como se nota, y sobre todo después de un periodo como hemos tenido de lluvia, del que no estamos acostumbrados, cuando vemos un día con sol. Parece que aunque sea lunes, pero es de otra manera.
Bueno, pues el próximo día, si queréis, hablamos un poquito sobre este tema.
Hoy vamos a hablar de fobia social, ¿no? Sí, que no tenemos que confundir, Casti, con la agorafobia de la que hablamos hace algunas semanas, ¿no? No es lo mismo.
Sí, es un trastorno emocional, es el miedo excesivo a un determinado rango de conducta o de interacciones sociales en las que las personas se tienen que relacionar con otras y que la persona, por supuesto, tiene miedo y además evita el contacto o participar de determinadas situaciones. Y si no lo evita, lo pasa verdaderamente mal. De hecho, pues las personas que tienen este trastorno o esta afectación lo pasan muy mal. Viven con angustia y con verdaderas dificultades el relacionarse con otras personas, no solamente en los tiempos, en el rato de ocio, sino también cuando tienen que trabajar con y relacionarse por motivo de trabajo con otras, con otros tanto hombres como mujeres, ¿no? Incluso con algunos niños, o sea, tienen dificultades para relacionarse no solamente con adultos, sino incluso con niños, ¿no? Aunque claro, sí que es verdad que en estudios que hay hecho parece ser que les presenta menos dificultad de relacionarse con niños o con menores que relacionarse con adultos. Quizá el problema principal radica en el principal problema que las personas con este tipo de trastornos padecen, que es el miedo excesivo y principal a la evaluación negativa. O sea, son personas hipersensibles, hipersusceptibles a cualquier crítica o a cualquier valoración que se haga de lo que ellos o de lo que ellas hacen. Entonces, el que alguien pueda hacer cualquier tipo de comentario, incluso aquel no dirigido hacia mí, le provoca a este tipo de persona mucho rechazo y además verdadera angustia cuando piensan que se ha emitido un comentario acerca de ellas. Entonces, esa hipersusceptibilidad o sensibilidad a cualquier, no solamente comentario, sino cualquier gesto o cualquier conducta no verbal que las personas con las que ellos se relacionan o puedan relacionarse se pueda producir. Y la verdad es que autores como Baulo dicen que les produce una verdadera angustia y que llega pues a producir una verdadera devastación de la persona, ¿no? Y es bastante importante, ¿no? Y si nos paramos un poco a reflexionar sobre esto, ¿cómo puede una persona vivir así? O sea, ¿qué calidad de vida tiene una persona que está durante todo el día, un día sobre otro? Porque hay que aclarar que no es un hecho puntual, o sea, yo en un momento determinado de mi vida o en alguna por algún acontecimiento, porque estoy atravesando por una situación de estrés, de bajo de ánimo, de pérdida, de duelo, lo que sea, pues evito o no tengo muchas ganas de estar en contacto con los demás. Eso no es fobia social. no hay rechazo al contacto. O sea, eso no es el hecho puntual, por un acontecimiento que lo explique, o porque estoy, o porque tengo problemas con aquella persona, o con una determinada persona. Eso no es, eso no es fobia social. La fobia social es a todos, durante años, y además en cualquier situación.
Pero no, Casti, ¿puede aparecer en la infancia o aparece más tarde?
Sí, aparece en la infancia. Lo que sí que es verdad que en la infancia quizá pues se detecta o puede detectarse a lo mejor en menor medida, o puede ser tras acontecimientos por, de la vida de un niño o de una niña en las que a lo mejor ha sufrido acoso escolar o rechazo por parte de los amigos o por padres negligentes que no le hacen caso. O sea, porque a lo mejor más es consecuencia de nueva, de un acontecimiento que ha vivido el menor y que le ha llevado pues a tener miedo a lo que otros puedan hacerle a él, a esta, a, al niño o a la niña. Uh-huh. Pero no porque la persona no tenga una causa explicable sobre eso. O sea, es mucho más difícil que el niño se dé de forma espontánea. Uh-huh. Porque mucha, y además se detecta, no se detecta fácilmente, a lo mejor porque tú dices, este niño hay que ver que no quiere relacionarse, que no juega, que se aísla, que, y entonces no, es mucho, muchas veces es más visible, ¿no?
Claro, llama más la atención, ¿no?
Claro, y porque no lo explica, por ejemplo, pues un niño que tiene problemas en las habilidades sociales, porque puede tener un autismo, puede tener otro tipo de trastorno del desarrollo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo, se puede evidenciar más en niños, por eso, por el hecho de que a los niños les gusta estar jugando con otros niños, ¿no?
Es mucho más
en adultos, por ejemplo, el adulto que se aísla y es puede aislarse y los demás no darse ni siquiera cuenta de que está haciendo eso, ¿no?
Pero que una cosa es ser introvertido, que en un momento dado se puede ser, ¿no? Y pero ¿y esa introversión puede dar lugar a la fobia social?
Es posible. Es posible. Tenemos que tener claro que una cosa es ser una persona inhibida, que yo, ante determinadas situaciones, no soy capaz de defender derechos, de expresar lo que quiero, pero yo luego después estoy con los demás y a mí no me molesta a nadie, o sea, o no me molesta nadie o no me molesta a todo el mundo, sino que a mí me gusta estar con los demás, pero yo me soporto y me aguanto todo lo que los demás me hacen. Y otra cosa es que yo no quiera estar con nadie. Que para mí estar con personas supone un verdadero sufrimiento y una angustia.
Que no estamos hablando de grandes concentraciones ni de, sino simplemente el contacto
con otra persona.
El desarrollo social de, digamos, normal, ¿no?
Eso, como tú decías, supone un problema porque los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Claro, necesitamos de la relación con otros para en nuestro día a día.
Además, el pensamiento que tiene una persona que tiene este tipo de trastorno es: los demás piensan mal de mí, saben que yo no sirvo, que yo no valgo, que yo cualquier están hablando mal de mí, están pensando mal de mí, ¿eh? Uh-huh. O sea, constantemente yo atribuyo pensamientos de este tipo a las otras personas. O sea, todo el mundo hace valoraciones negativas de mí. Todo el mundo piensa mal de mí. Entonces, eso yo vivo instalado en eso. Y además, como tengo instalado en mi esa línea de pensamiento, pues el miedo a que eso de verdad sea cierto, pues me lleva a rechazar cualquier contacto, porque tengo miedo, como tengo sentimientos de inferioridad y de baja autoestima con respecto a los demás, pues el miedo a que ese comentario se exprese y me ratifique que es verdad, que lo que yo estoy pensando es lo que piensa el otro, pues claro, me produce angustia. Y de hecho muchas veces ha llegado a manifestarse con un trastorno de pánico y se puede confundir. Confundir muchas veces la fobia social con otro tipo de trastornos, por ejemplo ese, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la persona constantemente vive instalada en ese pensamiento, está en el trabajo y piensa que todos los demás trabajan mejor que ella, que todos los demás saben hacerlo mejor y que todos los demás piensan que, que, un, que es un mal trabajador, un mal compañero, una persona que no sabe hacer bien las cosas.
Hay una desconfianza total del entorno que te rodea, ¿no?
La de, claro, pero la desconfianza total no es del entorno, es de ti mismo.
Claro, sí, pero digo que la persona con respecto...
Es irreal, ¿no? Claro. O puede ser irreal. Y Casti, este trastorno surge de un momento a otro, se va creando porque una persona de la noche a la mañana no se puede aislar,
claro,
¿o sí?
Claro, normalmente puede darse, es un trastorno emocional, puede darse tras una situación, a lo mejor con una situación concreta, a lo mejor una puede darse desde la infancia en niños que no han recibido un apego o un vínculo afectivo seguro. O sea, son niños que crecen con una personalidad inhibida, que crecen sin la seguridad de sus padres, que crecen con muchos miedos, que son los niños sobreprotegidos, los niños sobreprotegidos pues también. O sea, hay... trae una circunstancia en la que la persona pues ha atravesado por una situación crítica o dolorosa o por cuando nadie le ha hecho, cuando todo el mundo le ha hecho valoraciones negativas, viene de sufrir siempre el desprecio o viene también de vivir pues en la que en un acontecimiento vital bastante duro de su vida o estresante en el que lo que le ha ocurrido siempre ha salido como ella no esperaba. Entonces, claro, hay circunstancias personales que pueden favorecer el que aparezca este tipo de trastorno, claro está, ¿eh? Situaciones de estrés muy elevadas en la que la persona pues está afrontando muchísimas dificultades y desarrolla un trastorno de ansiedad y puede derivar en una fobia social. O una fobia social puede derivar en otros trastornos emocionales, como la ansiedad excesiva, ¿eh? O sea, porque puede haber unos cuadros de ansiedad tremendos en la que la persona pues está viviendo con una sintomatología muy grande, ¿no? Y además aparecen los temblores, todo este tipo de trastorno o tipo de malestar somático que muchas veces viene asociado a la ansiedad y al estrés, ¿no?
Estaba yo pensando que este tipo de fobia social se da más ahora, con este ritmo que llevamos de estrés, o antes era más común. No sé si hay algún estudio, y sobre todo si se da más en mujeres que en hombres. Siempre
se da más en mujeres que en hombres, pero también es cierto que dependiendo de la edad, ahora mismo, en los tiempos en que vivimos, no desconozco si hay algún estudio, la verdad es que no lo he mirado, si hay algún estudio en el que se evidencie si ahora hay más fobias que antes. Lo que sí es cierto es que la fobia social es difícil de tratar y difícil de conseguir el superarla, porque la mayoría de las personas que tienen una fobia social y la tienen bastante consolidada, como si no encontraba ahora mismo el término apropiado, pues parece ser que las personas afectadas durante mucho tiempo por este tipo de trastorno difícilmente lo superan. Sí se puede superar, por supuesto, pero el porcentaje de éxito en cuanto a los tratamientos en personas con muchos años de afectación del trastorno por fobia social es complicado. Y lo que lo dificulta es las propias creencias que la persona mantiene a lo largo de su vida. O sea, el mantener, por ejemplo, esa evaluación negativa, el sesgo que ellos hacen atencional en cuanto a que solamente reparan en los acontecimientos negativos que le han sucedido y no piensan en las experiencias positivas que tienen cuando se relacionan con personas a las que aprecian y la aprecian. O sea, simplemente focalizan en aquello que es negativo, cuando le han hecho comentarios negativos, cuando lo han pasado mal, ese sesgo atencional y ese miedo a la crítica o a la evaluación negativa que lo llevan siempre a rechazar cualquier tipo de relación con otras personas, la ansiedad anticipatoria, o sea, antes de relacionarse ya, no quiero estar, o sea, eso, la evitación y el sesgo dificultan muchísimo que el tratamiento llegue hasta el final, sobre todo en personas que lo dejan mucho el tratarse.
Y Casti, ¿esta fobia social también afecta al ámbito familiar? O sea, ¿también se evaden de sus familiares más directos o si hacen una vida más o menos normal en ese núcleo familiar?
Normalmente permanecen en el núcleo familiar por la seguridad que le proporciona el que en su entorno familiar no le hace evaluaciones negativas. Entonces, uh-huh, esa vida cómoda o segura o esa reafirmaciones que ellos tienen de que todo lo que le hace, pasa alrededor suyo, pues es un entorno seguro donde aquí nadie me va a hacer una crítica, nadie va a hacer nada que a mí me moleste, pues entonces le favorece muchísimo, muchísimo el que la persona ahí pues no quiera uh-huh, salir. Entonces ellos están seguros en su entorno familiar,
esa zona de confort,
o con determinados contactos, exactamente, la zona de confort, con lo que muchas personas, por ejemplo, que permanecen en soltería o que nunca se han decidido a realizar una vida en pareja, parece ser que estudios sobre casos, parece ser que son personas que tenían una fobia social, uh-huh, o sea, ellos, el miedo a iniciar un tipo de relación con otra persona que pueda considerar, que pueda hacerle una evaluación negativa o hacerle alguna crítica o la pueda rechazar, pues lo que hace es que permanecen en su entorno seguro, con su familia, con sus padres, con su hermano, y allí, uh-huh, pues evitan, se privan de algo que quieren, pero también el miedo al rechazo le lleva a quedarse sin iniciar ningún tipo de relación de pareja, ¿no? Uh-huh. Incluso de amistades. Y viven anhelando durante toda su vida eso. O sea, que la persona sufre mucho porque quiero una cosa, pero el miedo que tengo, uh-huh, me impide conseguir lo que yo quiero, ¿no?
Es increíble, ¿no? Como en este caso los miedos pueden hacer que, claro, que se frene todo lo demás y que te impida vivir, ¿no? Porque al fin y al cabo no puedes ni desarrollarte profesionalmente, ni personalmente, claro, ni nada.
Ese tipo de miedos, por ejemplo, limitación, efectivamente, como tú dices, Laura, por ejemplo, en el trabajo, personas que son brillantes, que podían alcanzar verdadera logro en su trabajo y en su vida laboral, de metas que a lo mejor pues son alcanzables por ellos, porque son personas con mucha valía y que se limitan a sí mismas por el miedo a que tienen a que a lo mejor su trabajo pueda ser motivo de algo que le digan lo que tú estás haciendo no sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Y eso, la verdad es que lo frustra mucho, lo lleva a un gran sufrimiento y le produce una angustia y toda la vida llegan a la depresión, uh-huh, que es otro trastorno emocional, ¿no?
Asociado.
O sea, el miedo, la fobia no dejan de ser miedo excesivo, uh-huh, a algo que tú no sabes si eso se va a producir, ¿no? O sea, ese miedo tan excesivo, la persona domina y controla su vida. O sea, el miedo es el que controla la vida de la persona. Y claro, la persona tiene casi una desarrolla casi una capacidad autodestructiva de sí misma, ¿no?
Y como las fobias, casi siempre se dice, bueno, que para superar una fobia, un miedo, hace falta enfrentarse a él. En este caso, ¿estas personas son tendentes a intentarlo o no? ¿O se sienten paralizadas en cualquier caso?
Bueno, al principio de una fobia social, igual que al principio de casi todas las fobias o de todos los trastornos emocionales, la persona considera que necesita ayuda. Uy, discúlpame.
No te preocupes, aquí tenemos un repertorio de toses.
La persona pues considera que necesita ayuda, entonces suele pedir ayuda al principio, o sea, siente que como está, no puede seguir.
Que es el momento ideal,
que
¿no?
sabe, cuando se efectivamente. Inicia. Lo que pasa es que, claro, esas limitaciones que hemos dicho antes, del sesgo atencional, del miedo de a la evaluación, de que eso no sirva para nada, de que yo no lo puedo conseguir, porque como a sí misma no se fían mucho ni de ellas mismas, pues entonces esa falta de seguridad en sí misma de estar constantemente mirando y pendiente, porque es una hipervigilancia. Es una hipervigilancia constante la que ellos tienen sobre la conducta de los demás y la suya propia. Entonces, todo eso, pues muchas veces lo que hace es que no continúan en el tratamiento, lo dejan. Y como están mal, y como además asociado hay bajo estado de ánimo, incluso algunos cuadros depresivos, pues presentan una gran dificultad a la hora de seguir adelante, abandonan el tratamiento, permanece durante un tiempo sin eso, luego suelen volver. Entonces, esa ida y venida, tanto al tratamiento como a solicitar ayuda, como a estar dentro, la verdad es que lo que conlleva muchas veces es que al final la persona tira la toalla, como quien dice,
se rinde
ante su propia sintomatología y trastorno, ¿no? Y la verdad es que,
bueno, todo esto le puede acarrear problemas también económicos, ¿no? Porque mientras tengan un sustento a alguien detrás, vale, pero si son incapaces de mantenerse por sí mismos, ¿no? De desempeñar un trabajo, la verdad es que
en caso extremo
llegan
a vivir siendo dependientes de sus padres, de sus familiares.
Porque eso no es motivo de incapacidad.
Claro,
no sé hasta qué punto es una discapacidad mental, no entra dentro de esos rangos, ¿no?
Claro, porque no hay una discapacidad como tal. Uh-huh. A lo mejor una discapacidad como tal, si la persona ya llega a tener un grado de afectación muy grande, en el que ya, pues, no solamente tiene ya este trastorno, tiene otra patología, ¿no? Incluso más grave, ¿no? Pero sí que es verdad que son personas que en un momento determinado pueden hacer hasta una carga para su familia. Entonces, ahí ya pues es cuando de verdad ellos ratifican que eso es verdad, que ellos son unas personas que no sirven para nada.
O sea,
con lo cual, la persona llega, pues, en casos extremos, pues puede llegar a autolesionarse, ¿no? O sea, es que un trastorno, un trastorno mental, un trastorno psicológico, psiquiátrico, como lo queramos, como, pues lo que sí es verdad es que empieza siendo algo que tiene, si no una fácil solución, si una posible solución, o que hay muchísimas garantías de que ese trastorno o esa patología se supere, y cuando no se pone remedio y se va dejando y pasando el tiempo, nunca permanece solo. Deriva a otros trastornos asociados.
Se va complicando.
Entonces va pasando de uno a otro y aparecen los trastornos comórbidos. O sea, se van pegando al trastorno otros. Y a lo mejor se inició por una cosa y lo que luego termina siendo otro trastorno más grave, ¿no? Que ahí es donde debemos de pensar en casos así y en otros casos también de cosas que son simplemente algo que se puede poner solución. Debemos de pensar que muchas veces el no darle la importancia a determinadas cosas, pues a la larga pueden repercutir seriamente en la vida, en la salud mental y física de un ser humano. ¿Por qué? Porque le dificulta su calidad de vida, le dificulta sus relaciones con los demás y, por lo tanto, le está perjudicando en su calidad de vida, ¿no? Y eso, estamos acostumbrados a dejar pasar cosas como esta, ¿no? Y como otras, ¿no? Lo mental o lo psicológico siempre ha sido algo como a lo que no se le ha dado importancia, a lo que eso era como reconocerse que yo no estoy loco, yo a mí no me pasa nada. Eso, o lo evitábamos, lo rechazábamos, lo relativizábamos. Y lo cierto es que hoy en día se sabe que cosas que al principio son cosas que prácticamente, pues, son bastante
tratables,
exactamente. Y no me gusta decir sin importancia, porque la verdad es que sí que la tiene, pero sí que cosas que tienen una solución bastante fácil o accesible,
¿no?
Pues que a la larga pueden terminar siendo patologías importantes, y eso pues muchas veces no nos damos cuenta y es así, ¿no? O sea, no pasa nada, ya se relacionará, no pasa nada, es que es rarito, es que no sé cuánto, ¿no? Es que
hay
le
que
pasa
buscar
algo.
La causa, claro, sobre todo porque
y la verdad es que, sinceramente, cuando se trata a una persona con fobia social, dependiendo del, vuelvo a decirlo, del grado de afectación que tiene, la superación del trastorno puede ser posible más pronto, más tarde, o si puede tener solución, ¿eh? Porque tratamientos hay, sí que lo hay, cada vez pues se estudia más sobre ello, las habilidades sociales, el que la persona pues se le implante un modo de educativo diferente, con un modelo educativo o psicoeducativo, con reestructuración cognitiva, con exposición a relacionarse o a situaciones que la persona teme, y sobre todo se hace también en sesiones grupales, donde uh-huh. la persona pues se relaciona con otras personas que también presentan el mismo problema que ellas, con lo que también facilita mucho el que la persona pues, por ejemplo, pues vea que eso que le pasa a ella no es solo, ella no es un ser raro, ni, sino que hay otras personas que también lo padecen, pues facilita mucho y favorece el tratamiento. Pero claro, hay cuando la persona está, como hemos dicho antes, mal, pues lo dificulta mucho, ¿no? Uh-huh.
Pues fobia social hoy en Piensa en Positivo. A modo de conclusión, Castillo, no sé si nos queda algo de lo que no hayamos hablado.
Pues decir que no hay que alarmarse, por supuesto, pero sí que cuando una persona presenta una fobia o una fobia social, o tiende a ir, porque es una persona que siempre tiende a aislarse, que nunca quiere salir de casa, que siempre cualquier cosa que nosotros le digamos es muy susceptible o hipersusceptible, está siempre pendiente de lo que dice uno u otro, y cualquier cosa que tú digas se le aplica a ella. Esto no lo he dicho por ti, pero ella piensa que se lo está diciendo a ella, llora fácilmente, incluso cuando le hace un comentario con su aspecto, no solamente ya de su aspecto personal, sino de otra cosa, con el ánimo de ayudarla, ella lo malinterpreta y piensa que se lo está diciendo para hacerle daño, porque no ve nunca nada bueno en esa persona. Entonces, ante situaciones en las que nosotros vemos o detectamos que alguien de nuestro alrededor, o nosotros mismos, nos vemos que cualquier comentario que otra persona nos hace a nosotros nos hace un daño excesivo, que cada vez queremos relacionarnos menos con los demás, que el estar con los demás nos produce ansiedad, y debemos de decir, ¿estaré yo desarrollando, iniciando una fobia social, o alguien de mi alrededor, un hermano, un amigo, un hijo? Cuando yo hago algún comentario o alguien le hace un comentario, ¿reacciona de esta manera? ¿Lo está viviendo con angustia? ¿Está fracasando? Porque el fracaso escolar también está unido a fobia social. Entonces, deberíamos de preguntarnos si esta persona le está pasando esto, valorarlo o llevarlo a que se evalúe, porque si está iniciándolo, se puede abordar muy bien y eso. Y no darle a esto, infravalorar esta situación. O sea, no decir, esto es una cosa baladí, que ya le pasará. No, si dura en el tiempo y lleva bastantes meses o años, hay que ponerle solución.
Hay que tratarlo.
Los miedos excesivos nos incapacitan para tener una vida sana y tener calidad de vida.
Pues con esa frase nos vamos a quedar, Casti. Como siempre, muchas gracias, en este caso
gracias
por,
a vosotros.
Bueno, por contarnos un poquito más acerca de esta fobia social. Te esperamos el próximo martes. Sí, es fiesta, ¿no?
Es fiesta.
¿Ves? Eso es que estaba mirando el calendario y digo, creo que nos coge el martes. Bueno, pues entonces 15 días de tregua. Nos vemos al siguiente.
Hasta luego.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.